UPH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
La importancia de las matemáticas en los viajes del descubrimiento. Cristóbal Colón, Magallanes y Elcano. Luis Fajardo. No hay duda de que Cristóbal Colón en sus viajes necesitó de las matemáticas y la geometría para la navegación y así alcanzar sus objetivos propuestos. Hay un interesante trabajo en la página de Google goconqr.com, el mundo geométrico de Cristóbal Colón, y comienza hablando de sus comienzos como artesano y modesto comerciante. Gracias a sus inicios como comerciante, tomó contacto con el mar a través de la navegación, con fines mercantiles. El origen de este navegante está envuelto en el misterio. En ese momento, finales del siglo XV, se pensaba que el universo era una creación de Dios y en su centro estaba la esfera de la Tierra. Eratóstenes de Cirene nació en el 276 a.C. Se cree que su origen era caldeo. Era matemático, astrónomo y geógrafo. Fue nombrado director de la Biblioteca de Alejandría por el rey Ptolomeo Evergetes. Trabajó con problemas de matemáticas como la duplicación del cubo y los números primos. Sus estudios en astronomía fueron utilizados por Colón para la navegación. Esa necesidad de orientación en el mar, en los viajes en el mar, sin aparentes puntos de referencia, trajo consigo la elaboración de instrumentos cada vez más precisos y resistentes que son la base de los que se utilizan hoy. La brújula, el astrolabio, el cuadrante náutico, el almanaque náutico, la corredera náutica. En 2020 aparece un gran trabajo en la página diarium.usal.es que firma Guillermo Sánchez León con el título Eureka, las matemáticas del viaje más épico, la primera vuelta al mundo. Comienza así. Desde los griegos se sabe que la Tierra es redonda. Eratóstenes había estimado su tamaño con gran precisión en el siglo III a.C., pero aún nadie había dado la vuelta al mundo. ¿Cómo pudo Eratóstenes en el siglo III a.C. conocer las dimensiones de la Tierra con los medios de los que disponían en ese momento? Fue la primera expedición de Magallanes, Elcano, la primera que comprobó la redondez de la Tierra. De ese épico viaje disponemos de un documento de incalculable valor, el derrotero del viaje al Maluco, firmado por Francisco Albo, piloto de la nao Trinidad y más tarde de la nao Victoria. En él se indican con detalle las coordenadas cartográficas en que se encontraban en cada momento, así como la climatología, los datos de cada una de las tierras, islas y parajes hallados o descubiertos. A partir de este y de otros documentos, Tomás Mazón ha realizado un estudio exhaustivo de la ruta del viaje y de las matemáticas que utilizaron aquellos aventureros. Se sirvieron de la posición del sol para estimar la latitud. Para la longitud utilizaron una técnica muy rudimentaria. Habría que esperar hasta el siglo XVIII para disponer de relojes suficientemente precisos en el mar para determinar la longitud. Les fue de gran ayuda saber que las Molucas estaban a la altura del Ecuador, latitud cero, y sobre esta idea siguieron el paralelo cero hasta encontrarse en las Molucas. Sin embargo, resultó que la Tierra tenía un tamaño mayor del esperado en el siglo XV. Sorprendentemente, el cálculo de Eratóstenes del siglo III a.C. era más preciso. Cuando a Neil Armstrong le preguntaron si se sentía el nuevo Colón al pisar la Luna, Armstrong, con su característica humildad, respondió que no, pues él sabía hacia dónde iba. La aventura de Colón se queda pequeña comparada con la de Magallanes, Elcano. Es como si una nave espacial se dirigiese a las estrellas sin saber qué se iba a encontrar. En 2019 aparece en Dialnet un extraordinario trabajo de Santiago Higuera de Frutos. Su título, Historias de Matemáticas, aspectos científicos del viaje del descubrimiento, y dice: el viaje del descubrimiento de 1492 fue una de las hazañas históricas más importantes de la humanidad. No fue una aventura individual de un visionario. Fueron necesarios hombres capaces, medios, conocimientos y preparación matemática y científico-técnica. Eran en ese momento escasos los conocimientos matemáticos que tenían, pero supieron sacarle partido a estos y en especial a la geometría y a la trigonometría. En principio, en cuanto a la orientación, se valieron de la brújula. Los términos orientación y orientarse tienen que ver con tomar como dirección de referencia oriente, es decir, el este, dirección por donde sale el sol. Todas las culturas antiguas toman el este como dirección a la que se refieren todas las demás. Los altares mayores de los templos cristianos se dirigen al este. A partir de la Baja Edad Media, con la irrupción de las brújulas, se sustituye oriente por el norte como dirección de referencia. La brújula era conocida en Europa desde el siglo XII de nuestra era y en China desde el siglo III. Al principio estaban constituidas por una aguja magnética embebida en una pajita y flotando en el agua. En el siglo XV, la aguja se fijó a una cartulina que podía girar sobre un soporte y que llevaba marcados 32 rumbos. Las brújulas de la época de Colón llevaban una rosa de los vientos dibujada en la cartulina, con una flor de lis en el norte y una cruz en el este. La brújula es uno de los grandes inventos de la humanidad. La introducción de la brújula y de las cartas náuticas revolucionó por completo la navegación. La brújula permite establecer la dirección de los puntos cardinales, pero la brújula apunta al norte magnético, no al polo norte geográfico, y ambos no coincidían. A la desviación entre ambas direcciones se le llama declinación magnética, que era ya conocida en la época de Colón. Para corregir esta desviación, los marineros cebaban la aguja, es decir, desviaban un poco el cartón para que apuntara al norte verdadero. Colón conocía esa declinación y reconoce en una carta a los reyes católicos haber cebado la brújula en sus navegaciones por el Mediterráneo. En tiempos de Colón, la brújula se desviaba al este e iba disminuyendo la desviación al ir hacia América. Este fue un cambio que sorprendió a Colón, siendo la primera fuente histórica de semejante variación. Se podría considerar que este fue el mayor descubrimiento de carácter matemático de Colón durante sus viajes a América. El astrolabio fue considerado imprescindible para la navegación. Era un disco circular graduado que permitía tomar alturas, latitudes, y medir azimuts. En tierra se montaban sobre un trípode, pero en el mar era más difícil su manejo. Tan inseguras eran sus mediciones que el piloto Bartolomé Díaz, que dobló por primera vez el Cabo de Buena Esperanza, se vio obligado a desembarcar en la bahía de Santa Elena para asegurarse de la latitud con observaciones más fidedignas. El astrolabio náutico era más simple que el astronómico, ya que su único objetivo era tomar alturas, latitudes, de los astros. La estrella del norte ha sido utilizada para guiar la navegación desde tiempos remotos. Homero cuenta que Ulises conducía su nave observando el cielo estrellado. Plinio afirma que los primeros navegantes se guiaron por la estrella polar, a la que llamaban estrella fenicia. Del diario a bordo de Colón se deduce que en el viaje del descubrimiento tomó altura, latitud, de la polar en 4 ocasiones en Cuba y en la española en una 5ª ocasión que no lo consiguió. En 4 ocasiones, los errores en la medición fueron muy graves. Toma de alturas, es decir, latitudes, de en torno a 40 grados cuando andaba por tierras que realmente solo tenían 20 grados. Es como vemos un error demasiado grande. Menciona que en ese momento utilizaba un cuadrante para medir. El cuadrante marino era un instrumento de medida utilizado en la navegación. Se compone de un cuarto de circunferencia graduado sobre el limbo. Uno de los radios estaba provisto de dos pínulas perforadas que permitían enmarcar un astro. Una plomada indicaba la vertical y así se podía medir la altura, es decir, la latitud. Colón hace mención en su diario a tomas de latitud, tomas de altura de la polar con el cuadrante durante sus navegaciones hacia América en varias ocasiones. Uno de los problemas matemáticos de los navegantes en esa época era estimar la velocidad de la nave. La velocidad a la que se desplazaba un buque se obtenía dividiendo la distancia recorrida por el tiempo que se tarda en recorrerla. Se trataba, no obstante, de una magnitud vectorial, esto es, la distancia recorrida lo es en la dirección del vector velocidad. La estima de la velocidad en tiempos de Colón y un siglo después de sus históricos viajes de los descubrimientos, era una solución de bulto dada por un experto ojo marinero. La experiencia de los pilotos les permitía fijar una presunta velocidad sabiendo la capacidad de marcha de la nave. En ese cálculo matemático mental entraban elementos fundamentales como el conocimiento práctico de la acción del viento sobre la nave, el aspecto del mar, a veces suave, a veces agitado, el influjo y fuerza de las corrientes, la marcha cerca de la costa, el ensebado del casco, la carga y la estiba de la nave, etc. Un cálculo matemático que sólo podía apreciar un piloto experimentado. No deja de sorprendernos la importancia de las matemáticas en el éxito de los viajes de Colón, Magallanes y Elcano. Sí, en estos históricos viajes que protagonizaron estos aventureros, también había matemáticas. (Risa)